Hoy vamos a hablar en este episodio con Roberto Ruarte, una persona que es especialista, diría yo, en esto de analizar y explicar lo que son los ciclos en el mercado. Espero que lo disfruten.
Las generaciones pasan, permanecen las ideas. Aprendí bien tarde lo que ya no me voy a callar. Volar, ascendente espiral. Alrededor flores nuevas, ofreciendo lo que nos queda. Que venga quien quiera.
Roberto, ante todo, agradecerte por estar conversando acá con los oyentes de Subamos el Volumen. Hace un par de años, en plena cuarentena, conversamos un poco en general del análisis técnico con vos y con Charlie Soup en uno de los primeros episodios de este podcast. Y ahora te convoco, y bueno, por suerte tuviste la deferencia de estar acá conversando conmigo. Te convoco porque de ahí para acá, primero fue toda la recuperación post-anuncio del COVID, digamos. Y después se vino la corrección, ¿no? A partir de fines del año pasado, vos me corregirás si me equivoco en los meses, pero digamos, vino toda una corrección y ahora estamos, que si es bear market, que si no lo es, que si es piso, que si no, yo, a ver, el especialista acá sos vos y por eso estamos conversando. Y me gustaría, antes de pasar por ahí a lo que es actualidad, para el que por ahí, el oyente que por ahí no es tan habitué, porque vos siempre hablás de ciclos en los mercados. Y me gustaría que expliques un poco, así en líneas generales, qué son los ciclos. Después vamos a ver dónde estamos, ¿no? Ahora.
¿Qué tal, Juan Manuel? La verdad es un gusto estar contigo. Saludo a toda tu audiencia, que supongo que es toda Latinoamérica. Sí. Porque ahora con los podcasts podemos estar por todos lados. Yo estoy aquí en México, pero bueno, siempre atento a todo lo que pasa en Argentina y en toda Latinoamérica con respecto a los mercados. Efectivamente, yo creo que uno de los de las cuestiones que más me llamaron la atención de los mercados financieros cuando empecé hace más de 35 años era que los mercados son cíclicos y son ciclotímicos, ¿no? Y yo creo que la gente lee mucho linealmente los mercados y realmente ese es un gran error, porque en definitiva, cuando vos estás en el apogeo del ciclo, vos crees que eso va a seguir sucediendo y realmente pasa lo que pasó a partir del 2022, donde mucha gente se dio cuenta de que Wall Street no puede subir para siempre y que realmente el ajuste tarde o temprano se iba a venir en ese sentido, ¿no? Los ciclos son muy manifiestos en los mercados financieros, como en las economías también, y da la sensación de que la naturaleza es cíclica, es decir, vos sabés que viene la noche y después de la noche viene el día, ¿no? Sabés que hay estaciones, en Argentina son muy marcadas las estaciones, ¿no? Hay un periodo cíclico en donde la luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? Y un periodo donde la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, en definitiva, toda la naturaleza es cíclica y los mercados financieros, que es el fruto de la masificación de decisiones del conducto humano, también producen ciclos en ese sentido, ¿no? Y básicamente hay gente que le cuesta mucho, y fundamentalmente a la gente que está muy casado con una ideología, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de un primo mío que realmente es muy inteligente, creo, bueno, digamos, él fue medalla de honor también, y tuvo muchos laureles, sin embargo, él se ceñía a su idea de que el mundo tenía que ser así. Y realmente el mundo va oscilando. Entonces, en algún momento estaba de moda lo que él pregonaba y parecía que tenía razón, y de pronto parecía que el mundo se le había puesto patas para arriba. Yo me acuerdo, yo fui mucho tiempo confidente, consultor de Bernardo Neustadt, y Bernardo era una persona que amaba Estados Unidos. Entonces yo me acuerdo que yo tuve una relación bastante linda con él, he ido a su casa y todo, y hablaba mucho de los mercados y los ciclos. Y cuando viene el ciclo bajista del 2000 al 2003 de Estados Unidos, donde la bolsa realmente se cae 80% el Nasdaq, pues fíjate que él ahí se empieza a alejar un poco de mí, pues dice, Ruarte, no, Estados Unidos no se puede caer, Estados Unidos. Entonces, vos cuando te ceñís a algo, tenés muchísimas pérdidas en ese sentido, porque obviamente el Nasdaq se cayó 80%, y vos si estabas invertido en el 2000, en el 2003 tenías el 20% del dinero que tenías en el 2000, ¿no? Entonces, los ciclos no son para siempre, y hay que tener presente eso de que normalmente se producen burbujas. Las burbujas, la gente no se da cuenta cuando está en burbujas, y realmente después, porque es fácil la ver después que vos la viste. Yo la primera burbuja que vi en mi vida fue la de Japón. Tuve suerte, te digo, porque la vi y solamente dos veces me falló el corto ahí, y a la tercera vino el movimiento perfecto. Y bueno, Japón fue la bolsa más importante de 1952-1989 y fue la primer desarme de burbuja que vi, que fue espectacular, donde el mercado pasó de 38.900 puntos a debajo de 10.000, te diría en menos de 3 años, ¿no? Entonces, en definitiva, uno tiene que estar acostumbrado y que en los ciclos, la parte negativa de los ciclos de mercados financieros son muy rápidas y la parte positiva son lentas en ese sentido, y bueno, todo se da, digamos, la parte buena y la parte mala, ¿no?
Ahora, el ciclo alcista que terminó, digo, hablabas de que las burbujas a veces el que está en el tema no las quiere ver, digamos, para el que no sabe mucho, porque ahí apuntamos también, o el que por ahí no tiene mucha experiencia, o se metió hace 3, 4, 5 años, y no las vivió todas. Para vos, más allá de lo técnico, de algunos aspectos fundamentales, a nivel precios, así, viendo precios, ¿ya no parecía muy obvio a fin de año o entrando, terminando el año 2021, que había precios que no eran, digamos, yo no sé si usar la palabra razonable, porque ¿quién es para decir uno que es razonable o que no es razonable, no? Pero, ¿qué veías vos ahí? ¿Cómo la veías?
No, mirá, yo primero, hay dos cosas que es muy importante, y casualmente tengo ahora, estoy liderando dos fondos con Eduardo Estén del grupo IRSA, en el cual nosotros coincidimos con Eduardo en algo muy importante. El mundo se argentinizó en ese sentido. O sea, vos acá tenés que hacer un corte muy importante. Cuando vino el tema del COVID, que fue en el 2020, ya lo agarra el mercado sobrevaluado, desde mi punto de vista. Y cuando la agarra sobrevaluado, viene la gran caída, que no hubo otra forma de salvarla, porque la bajaron a tasa cero y aún así se caía el mercado, de que la FED y todos los bancos centrales, porque no fue algo de la FED, fue el Banco de Japón, fue el Banco Suizo, fue el Banco de Inglaterra, fue el Banco Central Europeo, todos salieron a comprar, a inyectar liquidez y apoyar a la gente, ¿no? Y yo me acuerdo ahí, curiosamente en ese momento, hablando con Eduardo Einstein, que donde surgió el proyecto este del Dolphin Real Asset que nosotros tenemos, me decía, Eduardo, se argentinizó el mundo, Roberto, se argentinizó el mundo, y pusieron dinero a todo lo que da. Esto termina en una inflación galopante en ese sentido. Entonces, algo muy importante que tiene que tener la gente es el valor real de las cosas. Es decir, uno cuando tiene ahorros, en realidad quiere que el ahorro le vaya ganando a la inflación y en realidad tenga una capacidad real de compra, ¿me entendés? Es decir, yo te hago una pregunta a vos, bueno, vos quizás estás con la idiosincrasia argentina, en donde la inflación es el común denominador de los últimos 30 años de Argentina, pero no es el común denominador de acá en México, que sí tuvo inflación en la década del 80, comienzos, pero esto del COVID ha generado que se contagie la inflación en el mundo. Yo hace un año cargaba la gasolina acá en México, dicen gasolina, combustible, valía 15 pesos y hoy vale 25. O sea, subió 80% la gasolina. El gas subió 80%. Yo te pregunto, ¿vos tus ingresos o lo que rindió tu portafolio subió el 80% en un año? No.
De ninguna manera.
De ninguna manera. Te estoy hablando de una cosa no suntuaria, una cosa que vos consumís todos los días, me puedes hacer una crítica constructiva. Sí, mirá, yo tengo que cargar combustible porque tengo que irme a trabajar todos los días, tengo que comer, por más que la comida ha subido de precio terriblemente, porque subieron los granos, obviamente, y eso es una pérdida de valor de compra, pero también viene suntuario. Es decir, vos me decís, ¿cuánto valía? Yo me fijo acá en México, ¿no? ¿Cuánto valía un BMW en México? Y sale mucho más barato que en Argentina. Un BMW valía antes del COVID valía $40,000. Hoy estoy hablando de un Serie 4, un M o algo así. Hoy vale, ese mismo auto vale $75,000. En Argentina vale más de $100,000, por supuesto, ¿no? Entonces, en realidad, vos te das cuenta que la gente, la inflación, le ha hecho perder capacidad real de compra, ¿sí? En definitiva, vos hoy no solo estás perdiendo porque se cayó el mercado, sino que los bienes reales han subido de precio. Y al subir de precio, tu capacidad real de compra se ha deteriorado terriblemente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo haría un hincapié en eso, porque yo creo que ahí es donde las cosas cambian de estos ciclos. Porque yo creo que el ciclo que empezó en el 2020, la gente que te puede decir de lo que pasó, yo porque soy estudioso de los ciclos, yo era muy chico cuando lo viví, fue la década del 67 al 80 en Estados Unidos. La década del 67 al 80 fue una década que vos tuviste, que veníamos, primero hacemos un poquito el ciclo para que lo repasemos. La primera caída de Wall Street fue de 1929 a 1932. En 1929, hoy todos sabemos que Wall Street estaba sobrevaluado, que estaba en una burbuja, que era insostenible, pero es post lo decimos, porque los que estaban en ese momento seguían comprando acciones, ¿no? Se cae Wall Street y se produce una gran pérdida de valor, y el mundo se va a una gran depresión, y todo se decide por deflación. Es decir, lo que pasó en ese momento es que todo perdió valor en lo que varía era el cash. Cash is the king, decían, ¿no? Pero lo que estás viendo ahora es muy distinto, porque el cash ya no es el the king. Porque si vos tomás, por ejemplo, vos sos un europeo, y el euro te bajó de 1.20 a 1.03, o sea que en realidad vos perdiste poder de compra contra el dólar en 17%. Y China también depreció su moneda. Y ves muchos países que han depreciado su moneda en ese sentido. Y entonces en realidad casi no es de que... Y encima tenés inflación. O sea, vos imagínate un europeo que perdió el poder de compra y encima las cosas le valen 20% más. ¿Me entendés? Y encima que el banco, cuando vos pones plata en Europa, te da menos... de lo que depositaste, te cobra por tener la plata. En muchos países todavía la tasa es negativa. Entonces realmente el mundo parece estar dado vuelta y vos decís, quizás después, dentro de 4 o 5 años, la gente diga, ¡qué estupidez humana! Porque realmente la estupidez humana se produce cuando vos después contás la historia, cuando la historia ya fue vivida en ese sentido. Entonces, en general, yo creo que esto se va, yo creo que mucha gente se va a acordar mucho tiempo de esto, que vos decís, ¿te parece racional que un bono griego que cayó 7 veces en default se vaya al 1%? Es decir, le voy a prestar a un gobierno que defaultió 7 veces al 1%, o voy a comprar un bono basura y voy a tener una tasa negativa, te presto $100,000 y me vas a dar 99,000 en 3 años. Se puede decir, pero se volvieron todos locos. O sea, yo creo que la burbuja de bono es más impresionante que la de Wall Street. Porque dentro de toda la de Wall Street, vos decís, mirá, yo compré Tesla y el tipo, Elon Musk es un brillante tipo que mira, no sé, viste, de hecho va al espacio y todas esas cosas. O sea, la gente tiene la esperanza de que algo nuevo va a ocurrir y que eso es la nueva dirección que va a tomar el mundo y por lo tanto vos estás confiando en el crecimiento de eso. Vos pagás el crecimiento. Pero en un bono que te paga una renta, ¿qué estás pensando para prestarle a un país con tasa negativa? ¿Me entendés? Entonces eso generó, porque vos sabés que la inversa del bono es la tasa. Por eso a Draghi, yo tengo muchos colegas que tienen un póster de Draghi y le hizo ganar fortuna. Imagínate una tasa que pasa del 4 al 1 o del 4 al 0. El bono subió una fortuna. Lo único que te interesa es el precio. Entonces vos estás feliz porque dices, tengo una evaluación de capital terrible. Y después tenés la otra burbuja que es mucho más complicado que la burbuja de las acciones. Porque vos decís, bueno, puede ser que pague 300 años de pérdida y si la tasa está en cero la puedo pagar porque no tengo que medirme. ¿Me entendés? Y entonces tú voy a crecer, voy a pensar que va a seguir creciendo y que va a ganar más y que se va a inventar algo nuevo. Y normalmente la gente tiende a pensar en positivo en el ocaso del ciclo. Y bueno, ahí es donde viene el gran problema, porque te encontrás con un 2022 donde Wall Street está entre 20 y 25% abajo y los bonos también. Entonces, digamos, cuando yo empecé esto, trabajé para un millonario importante. Y el tipo me decía tres cosas muy importantes. Me decía, el dinero yo lo tengo en tres cajitas. Uno son la equity, otro la cajita es bono y otra cajita es commodity. Y yo empecé a mirar los commodities muy temprano, muy temprano. Operé mucho oro, operaba mucho commodity duro. Y él me decía, la cajita de bono, cuando hay inflación, tenés que llevarla a commodities, ¿sí? Y bajar. Y la cajita de bonos, cuando hay recesión, tenés que llenarla y sacarte los commodities. Pero básicamente son las tres cajas que se mueve el mundo en el mercado. Y la década de 60 y 80, que yo creo que se está repitiendo ahora, la persona que, vos que sos argentino, si no haces algo con tus pesos, perdés plata. Y hoy está pasando eso en el mundo y la gente de pronto no se da cuenta, ¿me entendés? Porque si vos venís acá a México y decís, no, pero mirá, subió el auto del bien suntuario, subió 60% en dólares. ¿Tu portafolio subió 60 en dólares? ¿No? La gasolina subió para la gente humilde, subió 80%. ¿Tu sueldo subió 80%? ¿No? Entonces, ¿qué tenés? Que si no haces nada con tu dinero, estás perdiendo. Perdés capacidad de compra, ¿no? Entonces, yo creo que el paradigma que hay ahora es un problema muy grande y Argentina puede dar lección de esto, porque vos como argentino sabés moverte con la inflación. Lo que pasa es que el dólar es para los argentinos lo que los commodities son para el mundo. La única forma de cubrirte contra la inflación es con commodities, no hay otra, porque son los que realmente suben en esta coyuntura, ¿no?
Ahora, Roberto, hablaste de la crisis del 29, del periodo del 67 al 80 en Estados Unidos, lo que pasó en Japón que contabas al principio. Ahora, me gustaría saber, porque vos estás en ese tema también y lo estudiás, porque en este presente y esta corrección y todo, se suma algo que antes no tenía un peso específico grande, que son las criptomonedas también. En toda esta corrección, este lío, este que yo no entiendo nada. ¿Cómo la ves vos también a esa? Una cosa más te quiero decir. Supuestamente ahora, recién ahora, correlacionan con los índices también, que antes no era tan así.
Pues yo creo que hay dos cosas que realmente se cayeron en esta cosa. Lo que pasa es que la gente que sigue ciertos paradigmas, yo creo que los paradigmas que te enseña en la universidad o lo que parece normal, realmente yo creo que normal, el mercado es como que se va reinventando en ese sentido. Yo escuchaba mucho que la criptomoneda era una defensa contra la inflación. El 2022 probó que no es así. Que era una defensa contra la emisión monetaria que había en el mundo y qué sé yo. Bueno, el mercado creo que probó que no es así. Yo creo que lo que es real es que las criptomonedas es una consecuencia de la revolución tecnológica. Es decir, si vos lo mirás desde una perspectiva de burbuja, vos tenés que ver que hubo tres grandes burbujas en el mundo. La revolución industrial, la revolución comercial y ahora la revolución tecnológica. En la revolución, la última, la crisis del 29, ¿por qué se produce la crisis del 29? Porque el mercado de pronto empezaron a comunicarse con barcos y vos podías exportar tus productos. De pronto había la posibilidad de empezar a venir los aviones. Había la posibilidad de globalizar el mundo y la gente se volvió loca. Entonces la revolución comercial, que hizo millonario Onassis, que tenía una flota de barcos terrible, genera una burbuja que después termina explotando. Yo creo que la criptomoneda es consecuencia de la revolución tecnológica, ¿me entendés? Es decir, la revolución tecnológica ha producido que surja la criptomoneda. Y por eso yo digo que la correlación más alta que vas a ver vos va a ser entre el Bitcoin y el Nasdaq. Yo te diría que hoy el mercado de Bitcoin y el Nasdaq están muy relacionados. Si el Nasdaq se cae, el Bitcoin se va a caer. Y si el Bitcoin se cae, el Nadal se va a caer también. O sea, yo quería que hoy, esa es la relación que yo más estoy mirando en la relación, en la ecuación, ¿no?
Y entonces, ya que lo nombrás, el Bitcoin, el famoso Bitcoin, que ahora está siendo puesto a prueba nuevamente, ¿no? Está ahí en los 20, ahí que va, que viene. Entiendo que vos pensás que a lo sumo le queda una corrección para volver a subir. Pero me gustaría, en realidad, y puedo estar equivocándome en esta apreciación, un poco más de detalle en tu visión sobre el Bitcoin, porque te he visto tuitear mucho sobre el tema.
Sí, mira, yo en realidad, normalmente te suele suceder, de la misma forma que yo a veces soy bastante crítico de los fundamentos, que siempre hay fundamentos para un lado y para otro, también hay un conteo de helio para un lado y para otro. Vos vas a encontrar heliotistas que te dicen que el Bitcoin va a $120,000 y vas a encontrar heliotistas que te dicen que va a 3,000 en ese sentido, ¿no? Lo importante que vos tenés que mirar acá es cuándo te das cuenta de que el que es alcista tiene razón y el que es bajista tiene razón. Vos dijiste algo muy importante. Para mí existe una suma de conceptos técnicos que hace que los $20,000 y los $17,600, que para mí fue muchos stop loss que se vio un fin de semana en el mercado, pasan a ser clave. Yo tengo algunos colegas que respeto, porque en definitiva, acá el mercado es algo que me ha enseñado en 35 años y nadie sueño la verdad, ¿sí? Y básicamente, si vos me preguntas a mí, ¿vos acertás todo, Roberto? No, erro mucho. Pero acierto cosas, y en realidad las cosas que acierto, gracias a Dios, son jonrones y me dan mucho más de lo que erro. Porque si vos me estás escuchando a mí esperando que yo te diga que acierte el 100% de las cosas, imposible, ¿no? Porque si no, agarraría, me tomaría plata prestada del 0% y me compraría islas y todo porque hubiera ganado fortuna, ¿no? En realidad, normalmente siempre una vez cada año tengo alguno que es un jonrón en ese sentido. Y hoy yo tengo una duda bastante, bastante importante. Y casualmente vos lo planteaste muy bien. La divisoria de aguas del Bitcoin es 20.000, 18.000. Vos acordate que cuando el Bitcoin empezó a cotizar en Wall Street, que fue, como futuro, perdón, de Chicago, que salió allí en el 2017, el mercado se tronó. O sea, tocó 20.000 y se fue a 3.100. ¿Me entendés? Entonces, 20.000 es como un rango. Y muchos analistas técnicos siguen mucho una media, que es una media muy importante. Yo también la sigo, ¿eh? Yo hago helio, pero yo la sigo, ¿eh? Porque yo sé dónde están los stops y todo. Se llama la media de 200 semanas. Vos sabés que la media de 200 semanas nunca fue quebrada por el Bitcoin. Pero esta vez le está costando volver. Esa media vale 22.500 en el Bitcoin. Y el mercado, si bien tocó 17.600 y ahora que estamos hablando está arriba de 20, no ha podido volver arriba de la media de 200 semanas. Eso me tiene muy preocupado a mí, de que aguas. Para mí, te digo la verdad, respeto a los colegas que dicen que le fue faltar una caída al Bitcoin, pero yo creo que si el Bitcoin perfora los 18.000, me parece que tenés serios riesgos de ir a 10K, a 10.000 y con una caída monstruosa en el Nasdaq. Olvídate. Yo creo que si el Bitcoin cede a $10,000, va a ser con un colapso del Nasdaq también. ¿Qué va a producir un olor? Se potencian. ¿Me entendés? O sea, se van a potenciar. Si se quiebra el Bitcoin, se va a quebrar el Nasdaq. Y yo creo que la recuperación de Wall Street, que vos sabés que Wall Street, históricamente, septiembre, octubre son los peores meses. Con esto que ha hecho la Fed, que realmente golpeó la mesa y dijo 75 basis points, pero ojo, estás hablando de que estás en 1.5 de tasa contra una inflación arriba del 8, pero golpeó la mesa y por ahora aflojaron los commodities, porque corrigieron los granos, corrigió el petróleo que estaba arriba de 120, se vino más bien cerca de 100. El cobre se destruyó, pero ojo con el cobre. El cobre siempre ha sido el que te dice acá hay recesión. Entonces, si vos preguntás a mí, yo tengo una sospecha que el mercado a lo mejor sorprende a más de uno y esto se asemeja mucho al 73-74. Que yo recomiendo a la gente que lo estudie, el 73-74. O sea, yo no tengo duda que el escenario que está cíclico, que empezó en 2020, es el escenario 67-80. Eso es lo que yo pienso. O sea, la inflación llegó para quedarse, pero como argentino vos sabes que la inflación también se puede combinar con un estancamiento, que es stagflation. Y me da la sensación que puede haber, si se cae Wall Street, una deflación en todo, para que luego, cuando se asusten los bancos centrales, inyecten de nuevo y generen una superinflación y digan, no, mira, yo prefiero tener inflación y no tener depresión económica. No te puedes dar lujo de volver al 30. Si llega a pasar eso del 30, olvidate. Tercera Guerra Mundial. Te he dicho que fue la segunda con eso, ¿no? Te digo, para mí, yo veo que puede haber una digamos, una bandera blanca en el bear market y producirse un rebote en julio y agosto en Wall Street y también un rebote en el Bitcoin a 30, 32K. Yo creo que ahí se decide. Yo creo que en septiembre se decide si esto se va a colapsar o si se salva. Si vos me preguntás, el Bitcoin puede salvarse. De hecho, que nosotros en nuestros reportes mandamos a comprar Bitcoin entre 20 y 29 mil. Estamos comprados en promedio con nuestros clientes. Pero yo pongo un stop muy riguroso debajo de 19. Y vos fíjate que tanto el Bitcoin como el Ethereum tocaron niveles muy importantes. $1,000 el Ethereum, $20,000 el Bitcoin, que tocó un poquito abajo. El Ethereum también fue debajo un poquito de 900. Pero para mí fue a barrer stop loss ahí debajo. Y ahora se subieron. Pero ojo. No se subió el Bitcoin arriba de 22.500. Si se sube, para mí, dos meses tenés de rally, 30, 32K. Arriba de eso, creo que van a new highs. Pero ojo, ojo que si falla ahí y se vuelve de nuevo, va a ser para producirse. Si me preguntás a mí, yo tengo más temor en Wall Street que en la cripto, pero yo creo que van muy de la mano. Entonces, yo creo que si Wall Street se cae, el Bitcoin se va a caer porque no es refugio.
Te hago una pregunta chiquita. Dijiste algo ahí entre líneas que me hizo acordar. Vos en tu experiencia, digo, ¿no? Porque contabas, sí, Ethereum, yo también pienso lo mismo, que hay una el último pedacito del movimiento es para barrer, no es el precio, el sentimiento del mercado. Y Ethereum era 1,000, Bitcoin era 20,000, siempre al momento, ¿no? Mayo, junio de 2022. Pero la pregunta que te hago, y es bien chiquitita y no tiene que ver exactamente con esto, sino lo quiero saber de tu experiencia. ¿Vos crees que hay toda una parte del precio? Porque vos estás todo el tiempo viendo precios. ¿Hay un ratito en el precio, donde el precio es psicológico? ¿Qué quiero decir con esto? Bitcoin 20, Ethereum 1000. Digo, si Tesla cuando hizo su rally hasta pasar los 1000, el que está haciendo un trading, ponerle muy especulativo en el día, un day trading, el 999 toca 1000. Digo... ¿Existe eso para vos o es pura casualidad?
Sí, sí, sí.
Los números redondos, digo.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero tenés que ver lo que pasó. Es decir, 20.000 no fue un número cualquiera. 20.000 fue el techo del Bitcoin cuando debutó en Chicago. Entonces, por lo tanto, es como que el rango fue... El Bitcoin no paró de subir desde 2011, 2012, salvo que tuve ahí una corrección pequeñas, hasta que llegó y se fue arriba de a 20.000 y de ahí vino una caboce a 3.100, que fue una caída monstruosa. Entonces, si se mete en ese rango, la persona que sigue rangos de precio dice, no, pero mirá, si el Bitcoin perfora 19, estoy en el rango anterior. Voy a 10, 12 como si nada, porque era al Bitcoin después que tocó 3.000 le costó mucho la zona de 10, 12, ¿te acordás? O sea, de 3.000 se fue a 10, 12, después vino el COVID y se fue de nuevo... acerca de 5.000, y bueno, es una zona que le costó mucho el Bitcoin. Entonces yo digo, ahí también puede encontrar soporte, pero ya estás en otro rango, ya está en el rango 20 arriba, 10, 12 abajo, y bueno, ojalá que no perfore eso, porque obviamente tenés de los tres. Pero te voy a repetir, yo creo que hoy lo que más me preocupa es Wall Street, no tanto el cripto, pero yo creo que la cripto es consecuencia de Wall Street. Entonces, me da la sensación que yo miro mucho el Nasdaq. Si el Nasdaq se recupera y se salva, yo creo que la criptomoneda va a ser un nuevo rally a los máximos. Pero tengo mis dudas y yo creo que tenemos que pasar septiembre a octubre para que esto se vaya. Para mí el secreto para mí está... Los bancos centrales hoy, ¿vos sabés estar en los zapatos de Powell hoy? Esto va mucho más allá de esto. Y hay soy crítico en la gente que normalmente no acepta esto como cíclico. Te explico algo muy importante. Aquella gente, o sea, hoy está muy, muy en boga Milei, los libertarios y todas esas cuestiones en Argentina, y realmente muchos de ellos son como, lo tienen a Milton Friedman y a Paul Volcker como sus ídolos máximos en ese sentido. Y la gente se olvida que cuando tuvimos la Gran Depresión del 30, el que levantó el mercado se llamó Keynes. O sea, de hecho que Milei se despacha con todo contra Keynes en ese sentido, ¿me entendés? Pero si vos te fijas, toda la gran subida de Wall Street, que fue desde el 32, pasando por el 42 con una corrección importante y que terminó en el 66-67, fue todo por gran participación del Estado y que luego la parte privada, o sea, primero fue el Estado porque obviamente había que hacer tanques, estaban en plena guerra mundial. Y luego fue como que la economía se fue cambiando, se fue roleando. Y después cuando llegaste a un casi un pleno empleo, empezó el problema de la inflación del 60-70, pero Volcker agarra al mercado estadounidense con una idea clara. La economía americana estaba estancada y con inflación. Entonces el tipo fue, ¿qué hizo? Puso la tasa arriba del 13% y se terminó la inflación. Empezó, se terminó la inflación y Estados Unidos vino el fenómeno de Estados Unidos en ese sentido. Y ahí vino el fenómeno monetarista, lo que yo llamo San Fed. Cuando está reunido la Fed, están todos ahí. Pero te digo que Powell tiene la tarea más difícil de la historia. Porque vos fíjate que él, que es monetarista, inyectó mucho dinero al mercado y realmente con esa inyección que hizo, creó la inflación. Entonces hoy, si vos decís, vos te imaginás que Powell, para contener la inflación que hoy está en el 8,5, ponele, o lo ves al Banco Central Europeo que pongan al 9 la tasa, ¿qué pasaría con la bolsa y los bonos? Destruyen todo. Y no te olvides que la mayoría de la gente que tiene su jubilación tiene bonos y acciones. ¿Qué generas? Una depresión económica. Por lo tanto, yo creo que cuando estos muchachos vean que se les está destruyendo toda la parte de bonos y acciones, van a aflojar la política monetaria. Cuando afloje la política monetaria, viene una inflación espeluznante, que ni siquiera la gente tiene idea, ¿me entendés? De lo que podemos llegar a ver, ¿no? Los argentinos quizás sí. Pero yo creo que se va a resolver con una inflación porque la gente no va a tolerar una depresión como los 30.
Roberto, súper interesante todo lo que me estás contando. Lo estoy disfrutando un montón. Y te quiero llevar a nuestro querido país, Argentina. Porque no hace mucho armaste, trabajaste y presentaste junto con Eduardo Elstein un fondo.
Sí, sí.
Y me gustaría que por un lado, nos cuentes de qué se trata el fondo y junto con él tu visión, ¿no?, de lo que vos estás viendo en la Bolsa Argentina.
Bueno, yo te digo, nosotros hicimos con Eduardo, básicamente Eduardo es, salió inclusive en La Nación, ¿no? Es un optimista nato con respecto a Argentina y resulta difícil, yo valoro mucho porque Eduardo vive en Argentina, ¿no? Es más fácil ser optimista con Argentina viviendo afuera y no como vos que vivís la diaria. A mí me tocó estar un año en Argentina porque estoy organizando los dos fondos y realmente se respira un ambiente que es bastante pesado en ese sentido. Nosotros estamos convencidos con Eduardo de que Argentina tiene ciclos muy regulares de 20 años de su moneda, que pasa a ser una moneda, la supermoneda del mundo como fue en el 2001, la gente se olvida de eso. Argentina en el 2001 era 1-1, ¿sí? En el 2002 cambiamos 5 presidentes y devaluamos, pero desde el 82 el que apostó en instrumentos en pesos ganó fortunas. Desde el 82 que vino la democracia, yo tengo una base de datos, en donde la gente que puso $2,000 o $10,000 tenía $200,000 solamente colocándolo a tasa de interés. Yo creo que el dólar está caro en Argentina, está en términos reales muy caro, y me parece que la gente que opere con instrumentos, yo creo que está para hacer carry, que sabes lo que es carry. Carry es cuando vos bajás dólares y básicamente en instrumentos que ahora han estado muy, muy castigados porque dijeron que iba a haber un reperfilamiento de la deuda, teóricamente dijo Juntos por el Cambio, que podía haber un reperfilamiento de todos los bonos SER, y le han pegado duro a los bonos SER, ¿no? Pero yo creo que me parece, si vos preguntás a mí si el dólar le va a ganar la inflación, yo creo que no. Yo creo que ya empezamos en una recuperación de mediano y largo plazo. Estamos hablando de un ciclo de 20 años. O sea, con el bono, de hecho, que hicimos el Fondo Argentina, porque el Fondo Dolphin Real Asset, que está muy positivo y viene muy bien, que es commodity en emerging market. Y Argentina no es mercado emergente, por lo tanto hicimos otro fondo solamente para Argentina. Y Argentina es una visión de largo. Yo creo que si vos te olvidás y vos compras hoy acciones argentinas, te dormís y en 4 años despertás, yo creo que estás 10 veces arriba o 5 o 10 veces arriba. De hecho, que con todo lo malo que tiene Argentina, el Merval, que está en $360, no perforó los 244. Aquella persona que se pasó, ahora está corrigiendo la relación, pero la persona que compró bono discount hace 2 años está ganando dólares. Entonces, en definitiva, yo creo que el mercado, la sensación térmica de Argentina es muy negativa, ¿sí? Muy negativa, parece ser un país que no tiene salida, y ahí generalmente son las grandes oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que Argentina está muy barato su bolsa, está muy barata su, está muy caro el dólar, y hay mucho dinero de argentino afuera. O sea, Argentina, yo te voy a decir algún tema que es muy importante. ¿Vos ves que la gente está endeudado para comprar propiedades? No existe el crédito hipotecario. Acá en México sí existe. Entonces voy a decir, no, porque puede haber una crisis. Acá en México hay crédito hipotecario que te ofrecen tasas que son muy interesantes y la gente compra eso. Entonces, cuando el mundo entra en esta crisis, Argentina la agarra en el sector privado, no endeudado en ese sentido. El sector público, obviamente, tenés el problema de que te faltan dólares en ese sentido. Pero teóricamente, si el ciclo positivo de commodities se da, que se viene dando, vos tenés precios de soja que van a ir creciendo, y vos sos gran exportador de soja, tenés un reservorio en vaca muerta impresionante, que realmente creo que si el petróleo y el gas... Pero la gente dice, el petróleo subió mucho. En el 2008 el petróleo llegó a salir $147, muy cerca de 150, que es el techo histórico del dólar, del petróleo. ¿Sabés cuánto valía el S&P? 1.500. Hoy el S&P, con todo lo golpeado que está en 3.800, 3.900, depende del día en que estás. El petróleo vale 110, es decir que el petróleo tiene que valer 400. Estoy hablando de un producto que subió mucho, ¿no? Que es el petróleo, ¿no? Llegó a estar negativo el petróleo con el COVID, en perfecto contango. Entonces, si realmente sube la energía, si realmente sube los alimentos, sabes que el litio está subiendo muy, muy bien, y la minería argentina tiene un potencial enorme, que obviamente hay mucha cuestión ahí que es política, que no está aprovechada. Acá en México la minería está mucho más abierta, igual que en Perú. Y realmente nos da la sensación que las cosas, esos tienen valor. Entonces, si esas cosas que produce Argentina suben de precio, normalmente Argentina en términos de dólares, en términos de dólares reales, me parece que el dólar está para perder valor con respecto a colocaciones en pesos trabajando, ¿no? Porque tenés inflación, obviamente. O sea, nadie se le ocurre guardar 1.000 pesos en Argentina, pero si te compraste un bono SER, o te compraste un disco, o te compraste, aún con toda la caída, todo el miedo que hubo en las últimas 2 semanas, la persona en los últimos 2 años ganó dinero en dólares, ¿no? Eso se llama carry. Y después viene lo que se llama la bolsa. La bolsa está muy barata. YPF, obviamente, vos decís, ¿qué es lo que vale YPF, no? O sea, vos mirás hoy que el petróleo en $110, Exxon, el sector petrolero muy alto, volando, y tenés YPF destruida. También tiene unos juicios, tiene algunos problemas, me parece que puede hacer un último push hacia abajo, pero o se funde el YPF, se funde el país, y o sale, y realmente esto es una oportunidad histórica. Yo creo que puede pasar eso, que el mercado caiga una vez más, pero me parece que va a ser una oportunidad de compra muy grande. Nosotros con Eduardo hicimos este fondo Dolphin, que en realidad está hecho para extranjeros, no para... Me salió lo cordobés. Está hecho para extranjeros, ¿no? No para argentinos, porque nadie argentino tiene mucho riesgo argentino. Obviamente está regulado en la CNB, y el grupo es fuerte, allí está el Banco Hipotecario, Bax y todo eso, pero básicamente está pensando en el inversor foráneo, ¿no? Que de pronto vos tenés México gobernado por la izquierda, y México le prestan al 4.5. Tenés Perú gobernado por la izquierda, y le prestan al 4.5. Argentina le prestan arriba del 30, ¿no?
Claro.
Entonces vos decís, bueno, ya está defaulteado Argentina, están todos asumiendo... O sea, ¿viste? Cuando todo lo malo está en los precios, o gran parte de lo malo está en los precios, vos decís, es compra. Yo te doy un ejemplo. Yo realmente, yo estoy haciendo un arbitraje en este momento, en el fondo que nosotros manejamos con Eduardo. Nosotros estamos bullish para tecnología asiática y bearish para el Nasdaq, porque Asia cayó mucho, ¿me entendés? Y te doy este ejemplo porque vos tenés que fijarte que mucha gente habla de China. Viste que en los últimos meses, que parece que el COVID se terminó, China cerró Shanghái, cerró ciudades, y la gente dice, China, ¿sabes que China no perforó los mínimos? China fue, hizo los mínimos hace como 2 meses, 3 meses, con todos los cierres no lo perforó, y KWEB, que es la Internet China, está queriendo romper la media de 200 días. Claramente yo soy corto Nasdaq, largo Internet China. Y con eso te quiero decir es que, mirá vos, se cerró China, pero no bajó la bolsa. Argentina es un desastre. No va a pagar la deuda. No cumple las metas del Fondo Monetario. No hay salida. Pero el Merval no vale $200. Vale 360, 350. Tocó 244, ¿sí?
Ahora, ya que nombras a Argentina otra vez, en el fondo este que armaron, vos mirás, o ustedes, ¿miran el panel líder nada más o también el general?
Y por cuestiones de liquidez no podemos mirar al general. Argentina es un país que está, el volumen está muy estrangulado, ¿no? O sea que vos no tenés liquidez. Vos imaginate que si, digamos, todavía nosotros estamos tratando de hacer un offshore de Argentina también, porque es un instrumento que le queda más cómodo al inversor extranjero, porque si no, se puede invertir, o sea, a través de mandar los dólares, compras bonos en New York, los bajás a Argentina, abrís una cuenta de una compañía y después salís a través de contado con liqui, podés invertir en acciones argentinas, pero la liquidez es muy baja. Entonces vos naturalmente terminás siempre en los papeles del panel líder, ¿no? Porque no hay volumen. Pues imagínate que estás en una bolsa que opera, no sé cuánto, $1,000,000, $1,500,000 por día, ¿no? O sea, opera más en CDRs, obviamente, pero las acciones propias que son argentinas, sacando las que no cotizan, como Mercado Libre, Global, que cotizan afuera y que les ha ido muy bien, no tenés volumen así. O sea, por ahora, básicamente, nos hemos focalizado en bonos por una cuestión de volumen. Y creo que después, cuando llegue el apetito emerging, yo creo que emergente está barato con respecto a Wall Street. Y emergente tiene mucho que ver con China, por eso nosotros estamos largo, long China. Pero después, cuando se contagie, eso va a venir a Latinoamérica y yo creo que Argentina puede ser el próximo país. A mí me llama mucho la atención lo siguiente, no sé si a vos, Juan Manuel. México está gobernado por la izquierda. El único país que está gobernado por la derecha hoy, los dos países son Brasil, que está a punto de perderlo, y Ecuador, Lasso, que tiene serios problemas, que lo quieren sacar. Chile lo tenés con izquierda. Tenés Perú con izquierda. México con izquierda, gana Lula con izquierda. Y parece todo indicar que Argentina se va a mover más al centro derecha, ¿no? En las próximas. No lo sé. Pero si vos lees una expectativa, tenés todo el bloque Latam en ese sentido y Argentina moviéndose hacia la centro derecha. Porque aun si el peronismo se realinea, yo creo que el mensaje que hoy más atrae, obviamente el liberalismo ha atraído mucha gente joven, pero más el centro-derecha, más que la izquierda en ese sentido. A lo mejor me equivoco, yo te lo digo.
No.
Fuera, ¿no? O sea,
sería lo más natural. Después vemos quién va a detentar el poder, pero es hacia el centro-derecha. En eso estamos de acuerdo.
Totalmente. Entonces vos fijate, eso, cuando el mercado lo lea, que lo lee mucho antes que todo, que las cosas pasen, obviamente ahí, con el estrangulamiento de volumen que hay, yo creo que se van a disparar los precios. No llegó el momento todavía, no, pero puede pasar en cualquier momento. Yo creo que es un long-term buy opportunity Argentina, ¿no?
Sí, a ver, claramente, que vos lo dijiste un poco también, y yo lo quiero aclarar bien aclarado, que ustedes cuando lanzan este fondo, no es un fondo para hacer trading. Estamos hablando de largo plazo.
Y si no tenés volumen para hacer trader, de hecho.
Estamos hablando de largo plazo, por eso, ejemplo, no sé.
El fondo hoy debe valer $3,500,000, de los cuales 70% es, porque el extranjero todavía no ha podido entrar porque tenemos algunos temas ahí con la CNB para ver si se puede entrar. Porque no pueden, los inversores extranjeros privados no pueden entrar y la sociedad sí, pero tiene que tener algunos condimentos ante la CNB. Entonces hoy el dinero que hay básicamente es este argentino que están apostando allí a la visión. Pero bueno, imagínate si nosotros salimos a liquidar nuestra posición bueno, una cartera de 3 millones y medio de dólares, que tampoco es una cosa de loco, pero Argentina es mucha plata. Es decir, si yo tengo que salir a vender 2 millones de dólares en bonos SER, de discount y todas esas cosas, vos imaginate, con toda la caída que hemos tenido, ¿dónde la vas a buscar el mercado, me entendés? Estoy hablando de 3 millones y medio de dólares que un inversor mexicano, un inversor peruano fuerte, que sea, digamos, de institucional, lo puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que es una visión de largo que tenemos allí. Y no se da el trading porque, primero, es de largo y, segundo, el mercado no tiene volumen para hacer trading. O sea, claro. No hay forma de hacer trading ahí. O sea, compras y te quedás. Y si viene más abajo, compras más. No hay otra.
Roberto, para terminar, te hago una pregunta chiquita que no sé si es tan chiquita. Pero bueno, acá somos, tenemos un karma todos con Galicia en Argentina. ¿Cómo ves los bancos acá?
Bueno, realmente yo te voy a decir algo que es casi, digamos, una verdad de perogrullo. Es decir, no existe ningún bull market de Argentina que no haya sido con salida de bancos. Es decir, el bull market, olvídate que vayas a tener un bull market si no salen los bancos. Yo creo que los bancos, si vos me preguntas a mí, no es un sector que particularmente nos guste. Con Eduardo no nos gusta mucho el sector financiero, a pesar que somos parte de un sector que es el banco hipotecario, ¿no? Pero no es nuestro sector preferido, pero yo te digo algo. Si hay bull market en Argentina, Galicia tiene que subir fuertemente. Yo me acuerdo, para que la gente tenga una idea de lo que es apostar en el largo plazo. Pues, yo siempre recuerdo que en 2011-2012, que fue una pequeña crisis que tuvo Cristina al poder. Yo acá en México, yo estaba manejando un fondo grande en México, y le digo a cierto mexicano, vamos a comprar Argentina, y compramos Banco de Galicia, que en el 2011-2012 cayó a casi 4 dólares y medio, 5 dólares, ¿no? Algo parecido, depende de los split y todas esas cosas. Bueno, y yo le hice comprar a la gente en 7 dólares y medio. Y no me acuerdo que fueron 10 inversores que pusieron dinero, 4 cuando fue a 5 dólares, me mentaron la madre, como dicen en México, perdí 50% por invertir en Argentina. Y después esa acción se fue 7 veces, 10 veces su valor ganaron, ¿me entendés? Yo creo que estamos en una situación similar. Yo no creo que van a perforar mínimos los bancos. Tengo dudas de que YPF lo haga. Pero hay otras acciones que me encantan. A mí Loma Negra me gusta mucho. Me gusta mucho Pampa Energy, me encanta. O sea, la parte de energía nos gusta. Por supuesto, las compañías del grupo. Yo te digo la verdad. Yo termino asociándome con Eduardo porque yo, cuando yo veo la oportunidad histórica, yo la veo a IRSA tan infravalorada y Cresu tan infravalorada que yo le muestro los gráficos a Eduardo y a Saúl, que son, digamos, el uno y el uno y medio del grupo. Digo, mirá, yo quiero estar con ustedes porque me parece que esto está para subir fuertemente, ¿no? O sea, obviamente que me gusta irse Cresut en ese sentido. Y bueno, sí, sectores de Pampa me gusta, Telecom me gusta, la verdad me gusta. En banco te digo, los tengo que tener porque tienen el volumen, está ahí. Yo te diría que Banco Marco estaba lindo, pero después se puso feo. Superville me gusta. No es el sector que más estamos, pero es el más líquido, ¿no? Entonces tenés que estar ahí. Y no hay ningún bull market que salga si no salen los bancos. Por eso creo que es un long-term opportunity. Y vos me preguntas a mí, sí, yo creo que van a subir. Le van a dar, le va a ir para arriba. Pero yo a lo mejor no soy una medida para vos, porque vos imaginate que una persona me escucha y viene y se va y, voy a comprar Galicia, o porque este dijo. Y es una visión de mediano largo que tenemos en ese sentido. Nuestro fondo más activo es el Dolphin, que invierte activamente en commodities y en emerging. No considera Argentina en ese sentido. Y la Argentina es una apuesta de mediano largo plazo, ¿no? Que al extranjero le estamos diciendo, de cada 100 dólares que vos tengas, y ponele 10 dólares a Argentina, que es mucho, ¿no? Porque en definitiva, puede llegar a crecer mucho ese fondo, y nosotros con Eduardo creemos que es el fondo que más puede rendir.
Roberto, un gusto. Yo la verdad que me siento muy afortunado de estar conversando con vos. Sé que este episodio se va a escuchar mucho, porque te quieren mucho por acá abajo, en Argentina. Y también, como te contaba estos últimos días, también se está escuchando en los demás países de Latinoamérica. Así que, si Dios quiere, vas a ser escuchado un poco en cada lado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu honesta opinión y explicación. Y bueno, espero volver a conversar, tal vez ya en otro ciclo, ¿no? A ver qué pasa. Capaz que el año que viene estamos hablando de que...
Yo creo que el ciclo que empezó, el ciclo este de pérdida en términos reales de la bolsa, llegó para quedarse. Es decir, yo creo que hay que mirar activos reales, hay que pensar como argentino. Y el argentino, el dólar es el instrumento de resguardo del argentino, y el mundo se llama commodity, ¿no? Y eso es lo único que te va a cubrir del mercado, salvo que se produzca una deflación primero antes de la inflación, que no la descarto si se empieza a desmoronar el Bitcoin. Yo tengo niveles importantes, 19 abajo, 19K, ay, me agarré un frío terrible. El Nasdaq debajo de 11.500, ay, qué frío que me agarra. Y septiembre, octubre, muchos dicen que hay que pasar el invierno, ¿no? En Estados Unidos, septiembre, hay que pasar el otoño, porque ahí se caen las hojas, no solo se caen las hojas, suele caer Wall Street, y muy duro en ese sentido. Porque septiembre, octubre, acá en el norte, es el otoño, ¿no?
Así bueno, que... esto me lo tomo a título mío. Ojalá sea este septiembre, octubre la excepción. Pero no sabemos. Ya veremos, lo charlaremos cuando pase. Te agradezco muchísimo.
Juan Manuel, un abrazo para toda tu audiencia. Gracias, Juan Manuel. Gracias.
Gracias. Bye.